Ser podcast. A vivir que son dos días.
Desde un lugar, iba a decir remoto, bueno, remoto para mí que estoy en Madrid, pero cerca de Francia casi habría que decir, ¿no?
Sí, la frontera.
¿A cuánto?
Estoy en Figueras, a 25 kilómetros.
25 kilómetros.
30, va.
30. ¿Qué tal, Bru? ¿Cómo estás, Bru Rovira? ¿Todo bien?
Muy bien. Estaba escuchando con nostalgia esto que hablabais de interview.
¿Con nostalgia?
Con nostalgia, sí. Y precisamente en esta frontera que estoy, recuerdo, fue una época apasionante y muy loca, ¿no? Y en esta frontera había colas de gente que iban a Perpiñán a ver cine, veían para ver Pasolini o Bertolucci, y luego te colaban una película porno, o sea que era lo mismo esto que hablabais de interview, ¿no? Esta mezcla de liberación personal, curiosidad y política, sí, se mezclaba todo, ¿no?
Que los primeros años del postfranquismo tenía una razón de ser, quizá, pero que luego olía a naftalina, ¿no? A partir de los 80 y pico, 90. A mí, ahora lo contaba, a mí me sorprendió mucho, sí, sí, al regresar de Estados Unidos, que Interviews siguiera vendiéndose con ese formato, ¿no? Con mujer desnuda en portada, parecía una cosa un poco ya sabido, antiguo. Pero había un...
Explica mucho, ¿eh? Porque todo este... Claro, era una época, tú piensas que las escuelas no eran ni mixtas, ¿no? O sea, que explica mucho este país, ¿no? Que descubría todo. Sexo y la política, todo de golpe, ¿no?
Trastienda, sí, sí, filtraciones, tantas cosas. Y había una parte que también, yo creo que si repasamos un poco la historia del periodismo, es muy loable. Y me acordaba de José Martí Gómez, ¿no? Que siempre decía que el periodismo de sucesos es periodismo de la vida. Y esto lo cubría muy bien en Interview. Mira, he visto una noticia hace poco en Valladolid, en un piso, han aparecido dos cadáveres, una madre de 80 y muchos años y una hija de 60 y pico. La madre llevaba mucho tiempo muerta, la hija menos. Entonces, de repente, claro, seguramente investigas un poco y aprendes tantas cosas de lo que había a su alrededor, del lugar en el que estaban, del lugar al que les ha llevado su propia vida, ¿no? Y Interview cubría muy bien estas historias. Lo que pasa es que introducía una dosis de morbo.
Sí, pero también construía un relato periodístico que no habíamos visto, ¿no? Que era una historia relatada con matices, investigada, un trabajo sobre el terreno. Bueno, se metía Interview por todos lados, ¿no? Había toda la investigación sobre la ultraderecha, que esto ya habéis hablado.
Se infiltraban, se escondían, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Otra época en el periodismo.
Luego la cosa esta surrealista, ¿no? De la vuelta al mundo en 50 camas, que me acuerdo que me chocó mucho, sí, en la época.
Lo que contaba, sí, sí. Oye, que hay una broma recurrente en el programa Bru, y es que no hay un servicio que se ofrezca en una furgoneta en España que tú y Valentina Rojo no hayáis cubierto de alguna manera, o no hayáis convivido con ellos para ver cómo funciona. En los años que llevamos recorriendo estas carreteras secundarias con vosotros, habéis contado historias de furgonetas que llevan cajeros automáticos a pueblos donde ya no hay bancos, furgonetas que se despliegan y son gimnasios portátiles para personas mayores, esto eran las montañas de Navarra, furgonetas que eran panaderías, furgonetas que son supermercados ambulantes en zonas donde ya quedan pocas tiendas. Es una especialización, eso es un subgénero periodístico, ¿no? Periodismo de furgonetas.
Bueno, ya sabes que a nosotros nos gusta desplazarnos la carretera, ¿no? Y es verdad que las furgonetas llegan allí donde han desaparecido. Hoy hay muchas furgonetas que ofrecen servicios que antes eran imprescindibles para la vida. Hablabas de los bancos, las panaderías, y hoy hay sitios de España que no llega nada de todo esto. Entonces todo llega en furgoneta, ¿no? Pero este no es el caso de la furgoneta que nos hemos montado esta vez, porque esta furgoneta la cogimos frente al estadio de Anoeta, donde juega la Real Sociedad, y la intención era darnos una vuelta por las calles de una gran ciudad como es San Sebastián.
Claro, en cierta medida, esta también acerca un servicio a personas que están olvidadas para el resto de la sociedad. Es una furgoneta de psicología ambulante para personas sin hogar.
Exactamente, se trata de un despacho ambulante de asistencia psicológica para las personas sin hogar, como decías, ¿no? Pero no hay un diván, sino que es un asiento de vehículo, ¿no? Es un proyecto de la cooperativa Lotura Gitza Garapena, que empezó casi hace 5 años y consiste en recorrer las calles de Donostia y otros pueblos cercanos, ofreciendo atención psicológica a personas que viven en la calle o no tienen un domicilio seguro.
Valentina Rojo, y tú estuvisteis esta semana con Nadia Favo, que es una de las impulsoras de este proyecto y codirectora de la cooperativa. Vamos a escucharlo.
Estamos aquí delante del estadio de la Real Sociedad. Y aquí ponéis la furgoneta, ¿no?
Eso es una ubicación habitual de Comunitatea, donde, bueno, solemos empezar las primeras sesiones del día.
¿Y la furgoneta está preparada para poder hablar? ¿Cómo la tenéis?
Eso es una...
¿Me la enseñas?
Vale, vamos allá. Vale, intentamos ofrecer un espacio, bueno, con toda la intimidad que puede... Bueno, aglutinar una unidad móvil, en este caso una furgoneta. Entonces lo que hacemos es mover el asiento del copiloto para ofrecer o simular lo que es una consulta psicológica con Andrea, que es la psicóloga referente en un lado, y el paciente o la persona usuaria en el otro. Sacamos una mesita plegable que tiene la furgoneta, entonces ya lo que hacemos es simular lo que es un despacho.
Habéis puesto una planta y todo, ¿no?
Eso es.
Y una vela.
Sí, para crear un poquito de, bueno, pues el espacio más íntimo y más, bueno, seguro posible. Los cristales están tintados, pues para preservar también todo lo que se pueda la intimidad de las personas. Y bueno, y yo creo que es un espacio, bueno, súper digno dentro de lo que...
Cuéntanos cómo se os ocurre esta... La idea de coger una furgoneta y recorrer las calles.
Somos dos socias que creamos la cooperativa, pero nuestro bagaje profesional ya contaba con cerca de 20 y tantos años en la gestión de recursos para personas sin hogar. Y es verdad que desde esa experiencia nos dábamos cuenta de que, aparte de cubrir necesidades básicas como alimentación o higiene, quedaban en la sombra otra serie de necesidades que también son importantes para salir de la espiral de la exclusión social. Y una de esas necesidades es la salud mental. Entonces, bueno, diseñamos el proyecto, lo presentamos a diferentes administraciones en Guipúzcoa y a través de subvenciones pues fuimos capaces de comprar la furgoneta y lanzar el proyecto.
¿Y el plan es vais por la ciudad?
Eso es, tenemos como varias estrategias a la vez. Una es atender a las personas en medio abierto y otra es estar insertos en los equipos educativos de los centros que trabajan para las personas sin hogar. Es decir, a veces nuestra psicóloga referente Andrea pasa consulta dentro de un centro de día, por ejemplo, y Chasne, que es la enfermera también contratada, pasa consulta varios días a la semana en diferentes centros sociales.
O sea, tenéis una psicóloga y
una enfermera.
Y ya está.
Eso es.
Y veo que la gente tiene muchas ganas de hablar. Vemos a la gente sin hogar o la gente que vive en la calle solo como problemas físicos, salud y tal, y no nos damos cuenta de esto de la soledad o de que tienen una vida emocional complicada.
Sí. Bueno, aquí hay una línea... La Diputación Foral de Guipúzcoa lleva una línea específica de la soledad no deseada y hasta ahora siempre ha estado muy ligada a lo que es, por ejemplo, tercera edad, pero nosotros abrimos la realidad de que esa soledad no deseada, vamos, atraviesa de arriba abajo a las personas sin hogar.
Chavales de 22 años tenéis, ¿no?
Claro. O sea, ahora también se está dando cuenta que esa soledad no solo es para personas mayores, sino que hay un montón de chavales que están con esa problemática relacionada con los suicidios y, bueno, toda esa nueva oleada que hay de realidades sociales. Yo siempre lo intento decir que bueno, hay como oleadas, ¿no?, de temáticas sociales a los que a las que hay que hincar el diente y a las que la administración tiene que hacer una inversión. Yo cuando empecé en la profesión, pues estaba muy en boga el tema de la discapacidad, entonces todo lo, ¿no?, todo el foco político y económico estaba en, bueno, en asumir y en hacer el proyectos de trabajo protegido, etcétera, etcétera. Toda esa ola pasó, digamos que ahora está la ola de la tercera edad y yo estoy convencida de que la siguiente oleada es la exclusión social en su máxima expresión, ¿eh? Yo creo que llega el momento de donde se tiene que invertir. She looks like a Barbie doll,
and she's way to your arm. Y tanto que sí, mira el reportaje, Bru, que hicisteis hace unas semanas en la antigua cárcel de Palma, en Mallorca, donde viven más de 200 personas sin hogar. La exclusión social es una de las grandes causas pendientes de todas las administraciones, según nos contaba Nadia, ¿eh?
Sí, y si te fijas bien, es una cuantitativamente podría ser perfectamente entendido, ¿no?, de un modo racional y humano, porque bueno, nuestra sociedad tiene suficientes recursos, ¿no? Somos una sociedad bastante rica para atender este tipo de cosas, ¿no? Pero como nos decía Nadia, de momento no es una prioridad de la administración y es un desajuste importante del sistema.
Mm. Esa furgoneta recorre las calles de San Sebastián con una psicóloga al volante. ¿Cómo llegan a ella las personas que se atiende, a las que se atiende en la consulta? ¿Van para la gente cuando lo sabe o intentan, no sé, convencerles o explicarles?
Sí, hacen esto, van por la calle, pero también están en contacto con los albergues, con los servicios sociales, los trabajadores sociales, que normalmente les ponen en la pista, ¿no?, de que existe esta furgoneta y de que existe este servicio. Y los que van, pues acuden de una forma voluntaria, hacen una entrevista para evaluarlos y después es como una visita normal del psicólogo, ¿no?, que te dan cita y tú regresas a la furgoneta el día que te toca y en el lugar que han quedado.
Una sesión o una hora cada cierto tiempo, ¿no? Estuvisteis vosotros con Andrea Monterroso, que es la psicóloga que atiende a estas personas en la unidad móvil.
Se queda. Cinturones puestos.
Bueno, ¿dónde vamos ahora?
Ahora vamos a Gahueco, que es un albergue municipal que funciona solo de noche, de 8 a 8. Entonces ellos detectan que hay una persona con, bueno, que vendría, le podría venir bien hablar conmigo, un desahogo emocional, y me llaman, entonces yo empiezo a quedar con ellos.
Porque con estas personas trabajas con cita previa, como una consulta.
Sí, 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 porque si no es un poco difícil la organización, que ellos se acuerden de las citas también.
Entonces tú te sientas aquí.
Yo llego, aparco la furgo, doy la vuelta al asiento y espero aquí. Entonces cuando ellos llegan o yo abro la puerta o ya la abren ellos, porque es un poco también como su sitio, entonces ya. Y se sientan y empezamos un poco pues cómo ha ido la semana, preocupaciones.
¿Y qué tipo de problemas plantean? ¿Qué les ocurre?
Pues plantean, bueno, la propia situación de sin hogarismo, que ya de por sí acarrea un sufrimiento emocional muy grande, sobre todo muy marcado con síntomas depresivos y ansiosos. Problemas de sueño, claro, muchas veces yo les pregunto, ¿dormimos mal porque estamos en la calle durmiendo? Que ya de serie eso dificulta el dormir mal, o porque a lo mejor hay una ansiedad que no nos permite dormir, o suele ser una combinación de las dos. Y luego mucho consumo, es en gran medida el alcohol, y luego ya hachís, cocaína, bueno, speed más que cocaína, y luego pues enfermedad mental también muy presente, muchas veces sin diagnosticar. Porque, claro, a la red de salud pública muchas veces no llegan.
¿No hay un a priori, o sea, un venir a consultar a un psicólogo cuando tienen tantas necesidades? O sea, es un paso como superior, ¿no?
Muchas veces.
Tienes hambre, frío, problemas sociales.
Claro.
¿No? Entonces, venir a hablar.
Muchas veces no lo ven como una prioridad porque evidentemente cuando tú no tienes una casa, no tienes comida, ponerme a hablar de que estoy triste, pues es un poco decir, joder, es que tengo, pues como decías tú, otras prioridades. Pero
es que es lógico que estés triste, ¿no?
Claro, no, y que es una situación muy normal. A mí casi a veces me preocupa más cuando me dicen, no, estoy perfectamente, que digo, uff, es que. Porque a veces también cuesta mucho conectar. O sea, cuando estamos en esta situación, conectar con el malestar es conectar con muchas cosas. Es abrir un cajón que a lo mejor no soy capaz de cerrar y que luego ese cajón desborda, ¿no? Se convierte en una catarata. Entonces es difícil. pero luego sí que lo ven como un espacio muy de, sobre todo, de desahogo.
Y luego habrá una sensación de fracaso, ¿no? Porque muchos han venido a trabajar y no funciona el asunto. Se encuentran en la calle con una familia a la cual tienen que fingir, ¿no?
Hay mucho sentimiento, bueno, hay que realizar un trabajo de ajuste de expectativas muy grande. Jo, tu familia está esperando algo, un dinero para ayudarles tú a ellos, y tú estás en esta situación, es súper difícil. Entonces yo también intento trabajar mucho con que mantengan en la medida de lo posible el contacto familiar. Y luego hay gente, pues yo he estado con un chaval, pues, no sé, tendría 25 años o así, que se acaba de, bueno, falleció la madre hace 3 meses y no ha podido ir a despedirse. Entonces, claro, todos esos duelos, esos trabajos, el no poder ir si pasa cualquier cosa.
¿Y habéis hablado de esto?
Claro.
¿Y tiene una salida esto para ellos o...?
La situación. Pues hay de todo. Hay de todo. Yo tengo trabajo con un chico que, bueno, ahora que a partir de la regularización esta que van a abrir ahora, contamos con que ya pueda regularizar su situación y está haciendo un curso en la EPA, que es la formación para adultos, por la mañana, y un curso de la ANVIDE de mecánica por la tarde. Y la idea es que ahora, cuando se regularice, haga un ciclo, bueno, un ciclo superior o un ciclo medio. Esa gente tiene más posibilidades, pero bueno, claro, tú igual tienes trabajo, pero si el trabajo, el salario no es... Pues el problema de la vivienda que tenemos el resto de la humanidad también lo tienen ellos, entonces es difícil. Suelen cronificarse estas situaciones mucho.
Se cronifican. ¿En qué habláis vosotros? Porque dices que hay árabes, hay francés, hay...
Pues
al psicólogo hay que entenderse, ¿no?
Muchas veces vamos tirando poco a poco, hablando pues un poco más lento, con vocabulario muy sencillo. Claro, yo para decir somatizar, pero es que a lo mejor tampoco lo entiende mi abuela, lo que es somatizar, ¿no? Pero si no, con mucha gente a golpe de traductor. De traductor de Google.
Ah, ¿utilizas el teléfono aquí?
Hay que usar las herramientas que tenemos.
Serán sesiones lentas entonces, ¿no?
Porque... Sí, objetivos pequeñitos y poco a poco.
Tell me all about you, tell me all about the struggles of your life. Everybody has a story to tell.
Estas herramientas que permiten traducción en tiempo real, ¿no? Vas viendo en la pantalla lo que el paciente o la psicóloga está diciendo. Aunque pueda parecer, Bru, que estas personas tienen necesidades más urgentes, es como decía ella, objetivos pequeñitos, poco a poco, pero la salud mental es fundamental para que su situación no se cronifique.
Sí, sí, además ya explicaba Andrea que también hay una parte muy importante que es ayudarles a mantener una buena rutina para tomarse la medicación, por ejemplo, si la necesitan, orientarlos en la gestión del papeleo de la administración, que es para ellos es un muro, ¿no? De hecho, nos contaba que una de las cosas que hoy genera más ansiedad y angustia en la gente en este colectivo es la dificultad que tienen cuando deben enfrentarse a la burocracia y pedir las ayudas sociales o legalizar sus papeles.
Claro. Muchos de ellos estarán ahora en pleno proceso de regularización, como os decía Andrea, ¿no? Cada vez también hay más mujeres en la calle.
Sí, es muy dramático porque las mujeres tienen más miedo porque son mucho más vulnerables, sufren más ataques y más maltrato, diríamos, en la calle. Y además, emocionalmente, muchas de ellas tienen hijos, ¿no? que se han visto obligadas a separarse porque han migrado, por lo que sea. Y esto aumenta la sensación esta de que hablábamos, ¿no? De fragilidad y de tristeza.
Estuvisteis conversando con una de esas personas que son atendidas en la consulta ambulante.
Sí, se subió la furgoneta de Juan Carlos, precisamente delante del campo de fútbol, aunque él prefiere que le llaman Juan Car. Juan Car llegó a San Sebastián por amor y ahora vive en un camping muy enfadado con la sociedad que le rodea.
Vamos a escucharlo.
Yo me llamo Juanca, porque no quiero tener el nombre de ladrón. En el fondo sería Juan Carlos.
Y eres de Madrid. ¿Cómo has llegado aquí?
Por el Facebook. El cambio entre medias con una mujer, pues empezamos a chatear, nos tenemos meses chateando y demás y tal, y pues lo que tienen las redes sociales. Al final pues me lancé, me vine para acá a vivir con ella, y lo que suele pasar en las relaciones, en la gran mayoría de las relaciones...
Por redes sociales,
pues que miente todo el mundo. Era una especie de... Que no
funcionó.
Dije, pues mira, yo aquí no firmo. Y al final, pues, murió mi madre, que es quien me quedaba. Entonces mi madre con mis dos hermanos, pues repartimos la herencia en tres partes. Y nada, me quedó lo justo, pero no me quedó lo suficiente ni para meterme en una hipoteca ni para tal. Me compré una autocaravana y me metí en un camping a vivir. Y desde ahí llevo ya los últimos 6 años. Y claro, pues digo, bueno, pues habrá que ponerse a trabajar. Y entonces, pues al lado de muy cerca, hay un Burger King. Ya he dicho la misma marca. Hay una marca de bueno, esto lo cortas. Las circunstancias y la forma de ver la vida.
Como tú acabas comiendo comida basura.
Repartiendo comida basura en moto, ¿no? Tuve un accidente.
¿La moto?
Me caí con la moto. Empecé a tener dolores de cervicales, aunque ya tengo las almohadillas bastante desgastadas. Y luego para el pinzamiento y demás, ¿no? Pues a mí se me iba bebiendo. Yo bebía y me hacía el efecto analgésico y pues tiraba y tal. Y desde el accidente, pues eso, ¿no? Me refugié en el alcohol. En el alcohol y los pensamientos también, ¿no? De la izquierda, de cómo se degrada todo, de cómo se va yendo a tomar por culo toda esta sociedad. Empiezas a entrar en una barrena muy oscura, muy honda, y servicios sociales me recomendaron, pues, esto de la CAM, ¿no? Porque, claro, yo estaba en un aspecto de que, claro, estás en un punto de depresión, pues gente así, a lo mejor, de mi estado, pues, como que no le apetece. Yo, de hecho, no hubiera ido aquí, allí o a donde me hubieran mandado. Sin embargo, hay un servicio que prácticamente es como el psicólogo en casa. Quedas en un lugar cercano, entonces pues ya pues te cuesta menos, ¿no?, salir de casa y pues no sé, conversar, descargar tus, bueno, miedos no, sino tus desencantos, tus...
Todo este rato el desencanto social.
Sí.
Pero ¿y hay un desencanto personal tuyo también, sobre ti mismo o...?
Sobre mí mismo, no lo sé, tampoco me quiero denominar como una víctima, ¿no?
Entonces, ¿tu depresión cómo la explicas?
Pues el desencanto mediante el conocimiento y pues eso. Y luego también, pues eso, ¿no? Mi padre pues era comunista, tenía unas bases muy honradas y muy legales de cara a cómo debería ser una civilización, ¿no? Sin tanto chorizo, sin tanto juez podrido y totalmente descaradamente fascista.
Que te metas ahí en bucles.
Bueno, pero coño, yo sé, ¿qué quieres que te haga yo si he llegado a la convicción de que todo es una estafa?
Ya lo sé.
Pues es así.
Todo es una estafa.
Todo es una estafa constante. Esto es el capital brutal y devorador, que es lo que hace el canibalismo social, que es comernos los unos a los otros. Y así estamos, y así es como pienso, y ya también estoy, pues estoy intentando, como se dice, presentar.
Separarnos un poco de esos, ¿no? De esos pensamientos a los que trabajamos tú y yo. O sea, intentar, sabemos que la realidad es esa y es como tú la vives, pero separarnos un poco para no... Claro, es que si estamos pensando todo el día así, eso claro, genera mucho malestar. O sea, esa visión del mundo en Juan Carlos, ¿no? Sí. Lo hablamos mucho en consulta.
Ya, pero yo digo...
Entonces, a veces intentamos pues separarnos un poquito, intentar verlo desde otro lado.
No, de hecho que sí, porque es que sí, es que en el fondo acaba contigo.
¿Consigues mirarlo desde otro lado? ¿Consigues?
No.
Estamos en proceso.
Pero lo intento ya, pero es que estoy tan...
Si te miras a ti desde fuera, ¿cómo te ves? Explícate, desde fuera.
Un bicho raro. un bicho raro pues porque te intentas entender con la gente y la gente no te capta.
Con los que conectas, ¿qué conectas?
Soy... En los hobbies.
En los hobbies también.
Tú con algunas amigas tuyas vas a los conciertos, ¿sí? Y luego también haces bricolaje en casa.
Ah, bueno, sí.
También tienes muchos hobbies.
Sí, bueno, hago bricolaje y tal, y toco un poco la guitarra. Lo que pasa es que con el estado de ánimo pues he dejado bastante de tocar y he perdido un poquillo de...
¿Cómo estás ahora, del estado de ánimo? ¿Estás flojo?
No, bueno, ahora estoy un poco bastante mejor.
¿Tienes amigas? ¿Vas a conciertos?
Sí, y también me gusta ir a cosas culturales.
¿Y el podrido. Bricolaje qué haces de bricolaje?
De bricolaje pues te hago, pues joder, te puedo hacer una estantería, un pie de guitarra...
Una casa para la gata.
Mi casita, mi gatita, pues me causan unos dolores.
¿El alcohol lo has dejado?
El alcohol estoy peleándome bastante con ello y he reducido mucho se puede decir que hasta la mitad lo que bebía antes.
Un pack, no has bebido un nada, pack, ¿no?
No, no, de hecho nada, es por la tarde.
Y cuando no tenemos algo, ¿no? Es decir, si esto llega a ser a las 7 de la tarde, tampoco hubieras bebido yo.
Tampoco.
Es la falta del sostén. Entonces también, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho que todos los días hacer un poquito pues, o de bricolaje o de guitarra para ocupar un poco el día. Pero lo lucha todos los días, ¿eh? O sea, nosotros dedicamos siempre 5 o 10 minutitos de las sesiones a hablar un poco de las últimas series que se ha visto, sacamos algo así. O sea, luego tienes un montón de hobbies. Entonces trabajamos también un poquito eso, el ir todos los días intentando un poquito a poquito. I've been down deep Texas, Mississippi State. Open things might go my way. For every honor, dollar I made. That stands so hard, man, just to take it away. So much say I talk.
Si tú como asistir en directo a una sesión de terapia necesaria, además, Bru.
Y, poquito a poquito, ¿no? Como dices.
Escuchando esto, te queda esta impresión que hemos comentado alguna vez, ¿no? De que el Estado, en todas sus formas, ¿no? En general, no digo solamente el gobierno vasco, por supuesto cualquier otra forma de Estado, es como que ha delegado en el voluntariado de la población cosas que tienen que ver con una emergencia social, como la atención a esta gente que vive en la calle porque se ha quedado en los márgenes de la sociedad. Y al final, por lo que sé, creo que esta furgoneta está financiada con patrocinios y con pequeñas subvenciones, ¿no? Y que lo harán prácticamente por nada.
Bueno, ya decía Nadia que sería la nueva ola, ¿no? De necesidad social, ¿no? Que tendremos que ocuparnos de esto pronto y con muchos más recursos.
Y a ver si alguien lo hace. Bru Rovira, gracias como siempre. Hasta la próxima.
Venga, buenos días.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.